Bien, hermanos, buenos días a todos. Gracias a Dios por este día y bueno, un reto siempre estar sin micrófono, pero somos poquitos, bueno, no tan poquitos, más bien estamos más juntitos y así como decía Marco, todos calladitos se oye bien. Pues vamos a continuar entonces con nuestro recorrido por la Epístola Universal de Santiago. Acuérdense que el lema que nosotros escogimos, que pensamos resume bastante bien lo que trata Santiago en la carta, es fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. ¿Se acuerdan de esto? Fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Lo que está diciendo Santiago, lo que nosotros creemos que Santiago enseña, es que se note tu fe por tus obras. Es el punto. Es la parte central de la carta. Es más, yo diría que es la parte central de la Biblia, ¿sí? Que nuestra fe se note por nuestras obras. Y todo lo que ha explicado Santiago, todo lo que hemos estado aprendiendo, tiene que ver con eso, con ser congruentes, ¿sí? Con poner por obra lo que Dios nos ha enseñado a través del tiempo. No creernos los más sabios porque tenemos mucha teología, ¿sí? Sino más bien, ¿qué hemos hecho con la teología? Yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la mejor obra? Acuérdense del título de la semana pasada. ¿Cuál sería la mejor obra? Dice Santiago, que se note tu fe por tus obras. ¿Cuál sería la mejor obra? Exactamente, ¿no? Someterse a Dios. ¿Sí? Sometimiento, exactamente. O sea, someterme a Dios, acercarme a Él, entendiendo que tengo que llegar con Él limpio. ¿Sí? Acuérdate lo que dice Santiago, dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y el diablo irá de nosotros. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿No? Entonces, nos dice la Biblia que para acercarnos a Dios tenemos que limpiarnos. ¿Sí? Tenemos que llegar limpios. Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que purificarse antes de acercarse al lugar santísimo, inclusive al lugar santo, ellos tenían que lavarse, ¿no? Tenían que bañarse, había lugar ahí donde se tenían que limpiar. Tú y yo tenemos que limpiarnos todos los días antes de ir con el Señor. ¿Cómo me limpio? Confesando nuestros pecados, ¿sí? La palabra de Dios me limpia. La palabra de Dios me enseña, me exhorta. Entonces, mis hermanos, el sometimiento a Dios nos va a llevar a buscar la limpieza, confesar nuestras faltas, ser humildes delante de Dios. Es indispensable ponerme debajo de la autoridad de aquel que dio su vida por mí. Someterse al final es me pongo debajo de. Si tú estás en el ejército, ahí no le preguntas al general por qué te dio la orden. Te puede costar el calabozo el fin de semana, ¿no? Ahí lo que haces es que te sometes a las órdenes. Y tú y yo tenemos que someternos a aquel que es mucho más sabio que nosotros. Y que aparte, ¿sabes qué? A lo mejor el general del ejército se puede equivocar. Jesucristo no. Jesucristo nunca se va a equivocar. Así que vamos a leer el pasaje, hermanos. Acompáñenme a Santiago. Espero que traigan sus Biblias. Que no se confíen a esta pantallita que gracias a Dios hoy falló. Así que yo quiero oír cómo le dan vuelta a la Biblia, más que al cochino teléfono. Si no traes otra, saca el teléfono, ni modo. Pero qué bueno que traigan Biblias de papel, es una bendición. Hermano, ¿qué pasó? Santiago 4, versículos 11 al 17. ¿Ya están ahí, hermanos? Bueno, dice Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu santidad y gracias porque nos permites llegar hoy aquí. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos hoy, pero sobre todo para ponerlo por obra, Padre. Guárdanos, Padre, y usa, Señor, a este siervo inútil y lleno de defectos, Señor, que no tiene... yo no tengo la capacidad, Señor, de estar delante de una congregación, pero tú lo haces a través de mí, Señor. Ayúdame, Padre, porque yo sin ti no puedo. Y llévame a mí a ser hacedor de la palabra y también a todos mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el título del estudio, para que anoten ahí, es Dos extremos pecaminosos. Y ahorita lo van a entender, ¿sí? Dos extremos pecaminosos. Tú y yo, por lo regular, el ser humano se enfoca mucho en los demás o se enfoca mucho en él mismo, ¿no? Y eso lo vamos a ver hoy. Ya Santiago nos advirtió del pecado de no cuidar nuestra lengua. ¿Se acuerdan de esta parte? Provocar conflictos, pleitos, guerras. Y aquí vemos que Santiago nos advierte de dos extremos, ambos pecaminosos. Santiago nos describe un par de pecados muy específicos que se daban dentro de la iglesia. ¿Sí? O sea, esto se da fuera, por supuesto, pero lo triste es que se dan dentro de la iglesia también, ¿no? Y por eso Santiago nos llama la atención con ello. El primero que describe es cuando nos enfocamos mal en los demás. Murmuración, chismes, todo eso, ¿no? Y el segundo, cuando nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, ¿no? Demasiado en nosotros. Dos pecados, dos actitudes que ofenden a nuestro Dios. Por algo Santiago las enseña. Entonces, es evidente, hermanos, que los creyentes judíos a quienes Santiago dirige la carta tendían no solo a tener conflictos y celos, sino también a condenar a otros. Deporte preferido de mucha gente, mucha gente. Yo me pregunto, ¿cuántos en esta iglesia se dedicarán a murmurar? Yo no sé, ¿no? Yo no tengo un murmuradómetro. No, para pasen. Saliste con 100, compadre. Ahí está ya la... Parece que está llegando la luz. Bueno, es un pecado terrible para Dios, ¿eh? Dios no aprueba la murmuración, por supuesto. Entonces, tenemos que entender esto, mis hermanos. La justicia, no el juicio, es lo que Dios quiere. Dios quiere justicia de su pueblo, pero no juicio, ¿no? Y muchas veces nos encargamos, o nos abocamos, más bien, perdón, a hacer juicio, juicio de las personas, ¿no? Las relaciones justas son esenciales para el crecimiento espiritual, pero no confundas, por favor, la justicia santa con el juicio pecaminoso, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es una justicia santa que te puede llevar, por ejemplo, a que si ves algo en un hermano, vayas con él, ¿verdad? Le digas, oye, quiero hablar contigo. Mateo 18, ¿no? Y le dices, fíjate que he notado esto en tu vida, pero se lo dices a él, porque miren, lo más fácil es hablar con otros de los otros. Eso es lo más fácil, ¿no? Como el ejemplo que les he puesto, ¿no? Que hay veces que a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, algún café, llegan por ahí dos señoras, se sientan una enfrente de la otra y una le dice a la otra, ahora sí, amiguita, ¿por cuál empezamos? ¿Por tu marido o por el mío? Pues vamos a empezar por el tuyo, órale, tras, 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 no a tijeretear, y el tuyo, tras, 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 tras. Hermanos, es algo natural en el ser humano. Lo triste es que esto se dé dentro de la iglesia. A la gente le fascina murmurar. Qué bien la pasamos hoy, ¿verdad? Hablamos nada más de 17 hermanos. Eso es terrible, ¿eh? Es algo pecaminoso. Y aquí Dios, por medio de Santiago, nos da un consejo dirigido hacia la justicia y luego se revela lo malo que es juzgar y se nombra al autor divino de la justicia. ¿Sí? Santiago 4, del 11 al 12. Vamos a leerlo. Santiago 4, del 11 al 12. Y como estamos como en un estudio, como si fuera un devocional, así en la sala de la casa. Si ustedes sabían que la sala de mi casa es de este tamaño, más o menos. Fer, ¿puedes leerlo? ¿Puedes leerlo, hermano? Vamos a leerlo. Vamos a, le voy a pedir a algunos que vayan leyendo los pasajes. Santiago 4, del 11 al 12. Así es, ¿no? Fíjate cómo Santiago aborda este tema, ¿no? De una manera directa. No murmuréis los unos de los otros. ¿Crees que tienes el derecho de juzgar a los demás? ¿De veras crees que tienes el derecho de juzgar a los otros hermanos? Es decir, ¿acaso te crees Dios? Hay uno que puede juzgar, es Dios. Y a nosotros nos encanta hacerlo, ¿no? Entonces, de nuevo, se hace referencia a lo que ya estudiamos. La murmuración, el chisme, tienen que ver con la lengua. Y la lengua, lo que hablamos, ¿qué nos muestra, hermanos? Lo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Es lo que nos muestra la lengua. Dijo Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la lengua, ¿sí? Entonces, observa un poco lo que dices. Fíjate, observa lo que dices. Pon atención a tus pláticas. Pon atención a lo que compartes en tu casa con tu esposa, a lo mejor, a lo que compartes con tus amigos. ¿Realmente tus palabras edifican o son palabras solamente de juicio? Murmurar y juzgarnos unos a otros es totalmente incongruente con un espíritu humilde que viene de Dios, con aquellos que tienen a Dios. Hay hermanos que sirven a otros, que tratan muy bien a algunos, pero a otras personas que no son como ellos, por un lado, o tienen formas de ser diferentes, a lo mejor una educación diferente, otras costumbres, solamente los critican, ¿no? O se dan casos aquí en la iglesia, ¿no? De que juzgamos a hermanos que a lo mejor no andan muy bien, que están a lo mejor viviendo no de la mejor manera, pero en vez de acercarte tú a él y ayudarlo, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Hablar mal del hermano. Eso es terrible, mis hermanos. Hay tres preguntas que deberíamos contestar antes de darnos a la pésima tarea, de criticar a otros. Pregúntate esto. Y venía todo esto para que saliera acá y tomaran foto. Pero bueno, apúntalo. Anótenlo. ¿Edifica esto que estoy diciendo a mi hermano? A ver, yo estoy con alguien. Porque a veces somos muy espirituales, entre comillas, ¿no? Me junto con un hermano. Y le digo, te voy a decir algo en el amor del Señor, porque de veras estoy preocupado por tal persona. Y entonces empieza a hablar del hermano. Es que fíjate que está, hace esto, y el otro día lo vi hablando así con su esposa, y esto, y esto, y esto. ¿No? Eso que le dices a, a una tercera persona, ¿crees que lo edifique al otro? Claro que no. ¿No? ¿Qué lo va a edificar que te acerques con él? Que se lo digas. Otra pregunta. O sea, lo único que muestra cuando yo estoy hablando y no estoy edificando es mi propia amargura. Me molesta que esta persona viva de esta manera. Entonces la critico. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Me hacen algún bien a mí mismo esto que estoy haciendo? ¿Me hace algún bien a mí mismo? ¿Sabes qué es lo que hace? Te separa de Dios. Si tú criticas nada más, te estás alejando de Dios, porque Dios no va a convivir con una persona que está pecando. ¿Sí? Te separas de él. Otra pregunta. ¿Hay alguna gloria para Dios en ello? Hermanos, dice la Biblia que ya sea que comamos, que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, ¿lo hagamos para qué? Para la gloria de Dios. Tú en cada cosa que hagas, pienses y digas, es importante que entiendas que tienes que darle la gloria a Dios, ¿sí? Ya sea en lo que pienso, en lo que hago, siempre piensa esto, a ver, estoy en mi chamba con gente del trabajo que a lo mejor no conocen al Señor y están ellos hablando de otra persona y yo llego con ellos y te da la tentación de entrarle a la plática, porque a lo mejor está hablando a lo mejor de una persona que realmente es muy malvada, ¿no? Una persona que hizo esto, que hizo lo otro, ¿tú qué haces? Si te unes a ellos a criticar, ¿tú crees que le estarías dando la gloria a Dios? Por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. Además, mis hermanos, criticar a otros creyentes es realmente enjuiciar la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Cristo es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dice que tú y yo debemos poner por obra todo lo que Jesús nos ha enseñado. Por tanto, hablar mal de un hermano o juzgar sus motivos es lo mismo que hablar contra la ley de Dios. Cuando tú criticas a un hermano, estás criticando la Biblia. Estás criticando al Señor que escribió la Biblia. Es condenar la ley. Es decir, que la ley no tiene valor. Si tú criticas a los demás, estás transgrediendo el segundo mandamiento más importante que Jesucristo nos dijo. ¿El primero cuál es? Exactamente. Y el segundo que dijo Jesucristo, que es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesucristo dijo, si vosotros me amáis, ¿qué? Guardarán mis mandamientos, ¿no? Si vosotros me aman, guarden mis mandamientos. Y uno de los mandamientos del Señor es que así como Él nos amó, así como Él nos perdonó, también nosotros lo hagamos con los demás. Entonces, al no hacer esto yo, es decirle a Dios, tu ley no tiene valor para mí. Yo critico al otro porque lo merece. Entonces te conviertes en juez, ¿sí? Además, hermanos, otra cosa que es bien importante, anótalo por favor. Cuando criticamos a un hermano, no estamos pensando que ese hermano también está en el proceso de santificación progresiva de Dios en su vida. Dios está, así como está tratando contigo, está tratando también con el de junto. Si ya eres creyente, si los dos son creyentes, si los dos han recibido el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender esto. Dios está tratando contigo, ¿sí o no? ¿Ok? Está tratando contigo. Y no es cierto que muchas veces nosotros solicitamos, tengan paciencia conmigo, soy un pecador. Pero cuando se trata de los demás, dice una canción, juzgamos la envidia cuando envidian los demás, mas lo nuestro es desidia que no entienden los demás. ¿Sí? O sea, es un punto importante, hermanos. Queremos paciencia, queremos misericordia para nosotros, pero cuando se trata de ver a los demás, entonces juzgamos, criticamos. ¿Sí? Esto sería como decirle a Dios, no estás haciendo bien tu trabajo. Si yo critico a un hermano, que es hermano en la fe, es como decirle a Dios, no estás haciendo bien tu trabajo, Señor. Estoy juzgando tu ley, porque esta persona merece que lo critique. Es el punto. Entonces, lo que condena a Dios, y esto es importante, son las acusaciones negligentes, amargas y maledicientes en contra de otros hermanos. Es decir, realmente lo que Dios condena es un corazón amargado y perverso. Y la iglesia está llena de corazones amargados y perversos. Es el punto. ¿Qué tengo que hacer? Ahorita lo vamos a ver. Cuando ves algo malo en algún hermano, ¿qué viene a tu corazón? ¿Un deseo por zarandearlo, por destruirlo, o un deseo de que se restaure? ¿Qué viene a tu corazón? Claro que ahorita todos vamos a decir, no, hermano, que se restaure mi hermano. Que se restaure, pobrecito. ¿No? Pero realmente lo pones en práctica. Realmente lo pones por obra. Hermanos, todos podemos fallar. ¿Qué pasaría si un día ustedes van en la calle manejando y me ven a mí? Iba a poner de ejemplo a Apolo, pero no vino. Y Félix está muy cerca, así que me voy a poner a mí. ¿Qué pasaría si me ven a mí manejando y de repente me ven con una mala actitud en la calle? Se me cerró un carro y yo me enojé y le toqué el claxon feo, me le cerré, lo que sea. ¿Qué harían? Pues ahí está, eso es lo que hay que hacer. Dice Primi, yo te mando un mensajito y me dice, te diría, tranquilo, pastor, tranquilo, ¿no? No saques las uñas, tranquilo, ¿no? Y a mí me ayudaría eso. Pero si en vez de eso, tú te vas con otra persona y le dices, ¿qué crees? Te traigo el chisme de la semana. ¿Cuál? Vi al Raúl ese que luego se para a predicar, ¿te acuerdas? El de las barbas. ¿Sí? Lo vi ahí en la calle y hizo esto. Y, ay, y se cree el pastor y se cree predicador y dice que es hermano y nos exhorta. Hermanos, ¿ustedes creen que yo pueda fallar? Por supuesto que sí. De hecho, fallo mucho. Y tú también. Y tú también. Bastante. Entonces, el punto aquí es, mis hermanos, ¿qué hago yo con eso que Dios permite? ¿Nada más critico o lo voy y lo llamo? Lo que tú tendrías que hacer es como primi. A ver, Raúl, ven, por favor. El otro día te vi con una actitud así. ¿Tú crees que esa actitud, Raúl, honra a Dios? Yo tendría que decirle, no, hermana primi. ¿Ya le pediste perdón a Dios? Ya, hermana primi, gracias a Dios. O no, pídele perdón a Dios y ella me tiene que exhortar, ¿no? David pensó que había hecho bien cuando después de adulterar manda a matar al esposo de la adúltera. Y claro que él fue el principal promotor de esto, ¿no? Pero manda a matar a Urías hasta que llega el profeta y lo enfrenta con la palabra. ¿Tú crees que era fácil llegar con el rey a decirle, y aparte contarle una historia que lo enfrentó? Y ya cuando David está, bueno, se le secó la boca del coraje. Dice, el tal es reo de muerte. Y entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú, David. Le podía costar la vida, ¿no? No puedo. Díselo a Calígula, ¿no? O díselo a otro rey, inclusive tal vez a Saúl, no sé. El punto es, mis hermanos, que él fue enfrentado con la palabra y el profeta seguramente pensó, Dios me está llamando a decirle esto al rey, voy a ir a decirle esto al rey, ¿no? Y bueno, fue de bendición para su vida. Hubo juicio y todo, pero al final David se arrepintió. Entonces, mis hermanos, no podemos ponernos en una posición por encima de la ley, una posición soberbia. Dice la Biblia que el que murmura es sentenciado por la ley porque te eriges como juez, ¿no? Y Santiago nos ubica. ¿Quién nos dio la ley? No oye. ¿Quién nos dio la ley? Dios, ¿no? Es que no los oigo, hermanos, hablen más fuerte. Dios. Bien. Y nos recuerda que como solo uno es quien dio la ley, él es el único que tiene poder y autoridad para promulgarla y sancionarla. Solamente él, ¿no? Él es quien puede salvar y arruinar, no tú. Él es quien lleva a cabo la sentencia, no tú, ¿sí? Solo Dios tiene el poder para recompensar plenamente la observancia de sus leyes. Solamente él. Y para castigar toda desobediencia, solamente él, no tú. ¿Sí? Es bien importante. Oye, entonces la disciplina en la iglesia se ejerce, claro, hay que ejercerla, pero dirigida por Dios. Pero el que castiga es Dios, el que corrige es Dios, no tú. Por eso el ser humano que se erige como juez de su hermano está usurpando, en un sentido, una acción, una función que le compete exclusivamente a Dios. Isaías 33, 22. Dice lo siguiente, porque Jehová es nuestro juez. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Entonces, ¿quién es nuestro juez? ¿Quién es el legislador? ¿Qué es un legislador? Exactamente, ¿no? Promulga leyes, por eso está el poder legislativo, ¿no? Entonces, el punto ahí es, Dios es el juez, Dios es el legislador, Él es el que juzga. Y en el siguiente pasaje, que vamos a leer a continuación, parece que Santiago cambiara de tema. Pero es interesante, ¿no? Lo que hace es que trae a la vista otro pecado que muy probablemente existía entre los oyentes. Seguramente este pecado también estaba entre los hermanos allá de la iglesia, ¿no? Entonces, además del conflicto y del espíritu de criticar a otros hermanos, es evidente, mis hermanos, que también entre los lectores de Santiago prevalecía la presunción. No tomar en cuenta a Dios en sus decisiones. Santiago aquí nos da un ejemplo de una expresión altiva. Pon atención. Primero Santiago nos da en el siguiente pasaje un ejemplo de una expresión altiva, luego lanza una oración condenatoria acerca de la presunción y al final ofrece una solución práctica para la misma. Vamos a ver en primer lugar el ejemplo de una expresión altiva, ¿sí? ¿Quién quiere leer Santiago 4:13? Fuerte, desde donde se oiga, fuerte. Raúl, ¿lo puedes leer, hijo? Santiago 4, versículo 13. Así es, ¿no? O sea, ve lo que dice el pasaje, ¿no? Vamos ahora, los que decís, o como dice esta otra versión, ¿no? Oye, mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, ¿sí? Y esta expresión de vamos ahora es literal y se podría traducir, ahora escuchen, pongan atención. Santiago atrae la atención del lector y de nosotros y dicen, oigan esta advertencia a aquellos que solo viven para sí mismos. Y aquí hace una relación con aquellos que viven solo para hacer dinero. ¿Son malos los negocios, hermanos? ¿Es malo ganar dinero? No, lo malo es el amor al dinero, que son dos cosas diferentes, ¿no? Es más, Dios nos bendice por medio del dinero también. Entonces, el ofensor al que se refiere Santiago es el típico hombre de negocios que escucha bien, hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios. Observemos los detalles, por favor. Ve lo que dice el pasaje, chéquenlo ahí en su Biblia. Este hombre está seguro del tiempo, hoy y mañana. Él está asegurando todo esto, ¿eh? Él lo está diciendo como un hecho, hoy y mañana, ¿qué? Iremos. Está hablando de ellos mismos, hoy y mañana iremos. Habla también del lugar, vamos a ir a tal ciudad, a tal lugar. Habla de la duración, estaremos allá un año. Habla de la actividad, traficaremos. Y el resultado maravilloso anticipado, ganaremos. Este tipo es todo un profeta. Un profeta de sí mismo, ¿sí? Este tipo no toma en cuenta a Dios. Él está asegurando. ¿No te ha pasado a ti que de repente dices, mira, vamos a hacer esto y esto y esto y esto? Y aquí cabe una pregunta, hermanos. ¿Es malo planear? Claro que no. Lo que es malo es no tomar a Dios en cuenta para tus planes. ¿Ven la diferencia? No es malo que planees. Qué bueno que hagas un presupuesto para el año. Qué bueno que te sientes en tu oficina o en tu casa con tu esposa, en fin. Y que digas, mira, es el presupuesto para este año, más o menos los ingresos van a venir así, si Dios quiere. Y bueno, planeas el año, ¿no? O planeas el mes o la semana, está bien. Y puedes planear un negocio, o voy a hacer un viaje para ir a ofrecer un producto a tal lado, ya tengo una cita, está bien, pero el problema es cuando no tomas en cuenta a Dios, ¿sí? Una vez Jesucristo lo comentó en una parábola, ¿no? Jesucristo habló de una persona que dijo, tengo muchos bienes, ¿se acuerdan? ¿Y qué voy a hacer con estos bienes? Y él se dice a sí mismo, relájate, construye más grandes graneros y dedícate a disfrutar de la vida. Bienes tienes para muchos años. ¿Sí? Y ahora sí, ya me voy a descansar, me voy a comprar un yate, me voy a ir a la playa, voy a navegar medio año y medio año me la paso en la casa. Voy a tener una casa para la época de calor y una para la época de frío. No, hombre, qué vida voy a llevar. Y Jesucristo le dice, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Y todo lo que has dispuesto, ¿de quién será? Jesucristo te puede decir hoy, necio. ¿No sabes que hoy, o mañana, o pasado mañana, o en un mes, o en unos años, vienen a pedir tu alma? Está tremendo, ¿no? Y todo lo que acumulamos, ¿de quién será? ¿Qué es lo que está ausente en esta descripción, entonces? Ni una sola vez esta persona menciona o incluye a Dios en sus planes y supuestas actividades. En la vida es bueno, hermanos, les decía yo, planear, pero hacerlo de esta manera es pecaminoso. Estamos ante el vívido retrato del típico comerciante judío que Santiago trataba de corregir. Los judíos son buenos comerciantes. Se han oído, ¿no? Son dueños de medio mundo. Ahí está la familia Rothschild, ¿no? Los Rockefeller, en fin, hay un montón de familias que tienen un origen hebreo y son dueños de grandes emporios en el país, digo, en el país, en el mundo, perdón. Entonces, no está mal que te vaya bien, que Dios te bendiga. El problema es cuando no tomas a Dios en cuenta. Obtener dinero, hacer planes sin tomar en cuenta a Dios es pecado. Ve esta misma actitud en otro personaje, que por esto mismo cayó y se perdió para siempre. Pon atención, dice Isaías 14, 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo esto, hermano? ¿Quién? ¿Satanás? ¿No? Es la misma actitud de Satanás. Fíjate en los verbos. Subiré al cielo. Levantaré mi trono. Levantaré. O sea, está hablando en futuro. Esto fue lo que llevó al diablo a perderse. Quiso hacerse igual que Dios. ¿Sí? Es el punto. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, el diablo pensaba que podía ser igual a Dios. Y aquí cabe una pregunta. ¿El diablo fue creado? Por supuesto que sí. Es parte de la creación de Dios. Un querubín magnífico, hermoso, sabio. Era el más sabio de todos. El más hermoso de todos. De todos. Era tan perfecto que pensó que podía ser Dios. Así era de perfecto Satanás, ¿no? Y déjame decirte algo. Si Satanás, que es mucho más inteligente que tú, se la creyó, que tú no te la creas. Lo voy a repetir. Si Satanás es mucho más inteligente que nosotros, mis hermanos, mucho más. Y él se la creyó, tú y yo también no la podemos creer. Podemos creer que podemos planear hacer cosas sin tomar en cuenta a Dios. Ustedes, dice Santiago, dicen, planean, prometen, aseguran. Y aquí Santiago nos lanza la segunda oración, una oración condenatoria. Entonces, ¿la primera cuál fue? La primerita que ahorita vimos, que fue una expresión altiva. Da el ejemplo. Santiago dice, aquellos que dicen, vamos a hacer negocios y tomar en cuenta a Dios. Y luego viene una expresión, una oración condenatoria. Versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, una pregunta retórica, ¿no? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Has visto cuando se levanta la neblina? Es horrible cuando te aparece la neblina, por ejemplo, en la carretera, ¿no? Horrible, porque vienes manejando de repente, ¡pum! Y no ves nada. Pero así como llega, se desvanece. Se desvanece. Y así compara Dios por medio de Santiago nuestra vida con neblina. Entonces, los planes del hombre son siempre tentativos. Grábate esto. Tus planes y mis planes siempre van a ser tentativos. No son nuestros. El tiempo no es tuyo. La vida no es tuya. Los recursos no son tuyos tampoco. Todo te ha sido dado. Y si todo te ha sido dado, ¿cómo podemos comportarnos como si no nos hubiera sido dado? Dice la Biblia, ¿no? Entonces, no sabemos lo que será mañana, mis hermanos. No tenemos ni idea. ¿Tú crees que las personas que vivieron el terremoto del 85 o el terremoto, alguno que hubo en Chile, también terrible, un día antes pensaban que al siguiente día iban a estar muertos? Por supuesto que no. Y hubo muchísima gente, hubo miles y cientos de miles de muertos en ese terremoto. Y la gente vive como si fuera a vivir muchos años. ¿Tú cómo estás viviendo hoy? La pregunta es, ¿estás tomando en cuenta a Dios en tus planes? Es el punto. ¿Estás tomando en cuenta a Dios en tus planes? ¿Le llevas tus planes a Dios en oración? ¿Permites que Él te dirija? ¿Le pides a otros hermanos, quiero que ores por mí en este sentido? Por eso es bueno, hermanos, los grupos pequeños. Por eso es bueno que te juntes con otros hermanos. Es una bendición. Yo que me junto el jueves con mi hermano Fernando, con mi hermano Luigi Clemenza, que está allá sentado, con mi hermano Alvarito, con mi hermano Marco. ¿Quién me falta? ¿Quién? Perdóname, hermano. Sí, y está viniendo David también. Ahora ha venido David también al grupo. Bueno, hermanos, nos damos cuentas. Compartimos situaciones. Pedimos oración unos por otros. Y hemos comentado cosas donde hemos tenido que estar al pendiente los unos de los otros. Lloramos por ellos. Yo ahorita tuve una conversación con un pastor de otra iglesia al que le agradecí por un evento al que fuimos. Y le dije, mira, mi hermano, gracias por toda la organización. Estuvo estupendo el retiro, estuvo increíble. Fue de mucho gozo, de mucho descanso, de edificación. En fin, todo esto. Gracias por el esfuerzo que hicieron. Algo por lo que quieras que ore, me confió tres cosas. Increíble, precioso lo que me confió, ¿no? ¿Y sabes de qué me doy cuenta? Que yo no soy el único que es de carne y hueso. Él también. Y Carlos Spurgeon era de carne y hueso. Y Jonathan Edwards, y Whitfield, y Wesley, y Luis Méndez, y Núñez, y Michelin, todos mis hermanos somos de carne y hueso. ¿A poco no han visto la carne y el hueso de nosotros tres? Agarren a Félix. No, Félix no es un holograma, es una persona. Lo puedes tocar. Y me puedes tocar a mí también. ¿Y sabes qué? Fallamos. Necesitamos apoyo, en vez de que nos estén nada más criticando. Porque sé que nos han criticado. Y lo triste es que no han venido con nosotros. Es bien fácil agarrar y decir, yo predicaría mucho mejor que ese tipo. En vez de ir con ese tipo y a lo mejor observarle algo. Está bien, está bien, está bien. Dice aquí entonces, Santiago, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? La vida es neblina, es vapor, un soplo como de vaho, nada más, ¿no? Entonces es un error planificar como si mañana fuese cosa cierta. No sabemos, mis hermanos, lo que será el mañana. No tenemos ni idea. Nuestras vidas son tan frágiles e impredecibles como un poco de humo. Proverbios 27, versículo 1, nos dice: no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Pero Dios, mis hermanos, en su misericordia, a ver una pregunta. ¿Alguien de aquí nunca ha murmurado? Qué bueno que nadie levanta la mano. Bendito sea el Señor. Todos hemos caído en esto. ¿Alguien de aquí ha planeado sin tomar en cuenta a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿No? Pero fíjate lo que Dios nos dice en esta parte. Y aquí vemos el punto 3. Santiago 4:15. Vemos una solución práctica. Dice Santiago: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, debes incluir a Dios en tus planes. Siempre. Él debe ser el primero en conocerlos, en saberlos. Ahora, espérame, ¿cómo? ¿A poco Dios no lo sabe? ¿Dios sabe lo que vas a hacer mañana? Él sabe todo. Pero Dios quiere que le digas, Señor, ¿cómo ves, Padre Santo? Así díselo. ¿Me voy por el Jetta o por el Virtus? La diferencia son 120 mil pesos, Señor. Entonces el Señor está diciendo, tú mismo estás dándome la respuesta. ¿Te alcanza para el Jetta? No. Pero me voy a esforzar, te lo prometo. Voy a ver más clientes. ¿Qué sería lo sabio, hermanos? Vete por el Virtus, o por el Caribe, o por el Bocho, ¿sí? O sea, cuidado, mis hermanos, incluya a Dios en tus planes. ¿Qué tengo que hacer? Conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo tengo que hacerle? Tengo que ir a su palabra. ¿A Dios le gusta que sus hijos se endroguen cuando no tienen con qué pagar?
No.
¿Dios permite que adquieras una deuda Por ejemplo, un crédito hipotecario que puedes pagar.
Sí.
Sí, puedes hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado casa con un crédito hipotecario y gracias a Dios hemos salido, no? O sea, no es pecado contratar un crédito, pues. Yo mi coche, uno de mis coches, lo pagué con un crédito, ¿no? Y así es, no pasa nada mientras. Pero dice Dios, ten cuidado, no tomes decisiones apresuradas. Los bienes que se compran deprisa al principio, dice la Biblia, no serán al final, ¿qué? Bendecidos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, mis hermanos. Dios debe ser consultado en todos nuestros planes y los deberíamos llevar a cabo solo contando con su aprobación. ¿Cómo le hago para saber? Conoce a Dios, métete a la palabra, con su voluntad, ¿sí? Solamente así deberíamos vivir y hablar con la conciencia de que nuestros destinos están en sus manos. Dios ya sabe lo que te va a pasar mañana. Dios ya sabe cómo vas a vivir tu semana. Ya lo sabe. Tú nomás lo vas descubriendo. ¡Qué bendición! ¿Y sabes qué es la mayor bendición? Que si tú ya eres hijo, tienes tu vida eterna asegurada. De entrada, ¿no? Entonces Dios te va moldeando, te va llevando a que lo conozcas más. Así que deberíamos de decir más bien, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así, mis hermanos, en el libro de los Hechos, encontramos, por ejemplo, a Pablo. Pablo vivió milagros, ¿no? Milagros espectaculares incluso, ¿no? Y Pablo dice aquí en el libro de los Hechos, volveré otra vez a vosotros si Dios quiere. Y en 1 Corintios le dice a esta iglesia, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. ¿Dios siempre quiso que Pablo fuera a un lugar donde él había planeado ir? No, no. Una vez el Espíritu le dijo, aquí no entres, vete para allá, ¿no? O sea, en Romanos lo vemos también, ¿no? Pablo le dice a los romanos que muchas veces había querido ir a verlos, pero había sido estorbado. Y Dios a veces te estorba o permite que te estorben porque no era la voluntad de Dios que en ese momento fuera. ¿Sí? Todo esto lo tenemos que entender, hermanos. Una de las claves para tu tranquilidad y gozo en la vida es que entiendas y apliques en tu vida estas cuatro palabras. Si el Señor quiere. Repítanlo. Si el Señor quiere. Y solo si el Señor quiere. Solamente si el Señor quiere. Los cristianos empleaban en aquel tiempo las letras D de dedo y B chica, B de vaca, para expresar esta conciencia de que dependían de Dios. Estas letras son las iniciales de dos palabras latinas, Deo volente, que significan solamente Dios queriendo. No voy a hacer nada a menos que Dios quiera. Entonces Santiago dice, ya les dije lo que Dios quiere que hagan, que lo tomen en cuenta en todo. Pero la realidad triste, versículo 16, Santiago 4, 16, dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Santiago vuelve al tema. O sea, les dio una salida, ¿no? Tomen en cuenta a Dios. Pero vuelve al tema, dice, pero ahora, hermanos, se jactan en vuestras soberbias. Yo me imagino que Santiago, el medio hermano del Señor, quien escribió esta carta, estuviera hoy con nosotros y fuera el cuarto pastor y le tocara predicar, dirían, ya chole con este cuate, nomás nos dice cosas. Habla muy fuerte. Es durísima esta carta, hermanos. Él está diciendo a unos hermanos, a los que amaba, ustedes se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Le está diciendo Santiago, como hay otra traducción, pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronadas. ¿Has visto a un fanfarrón? ¿Qué es un fanfarrón? Presumido, que llega, se exalta, quiere ser el centro de la fiesta, es la última Coca-Cola del desierto, es el que cuenta el mejor chiste, le gusta que lo vean a él, ¿no? Un fanfarrón. Dice, esto que hacen ustedes son fanfarronadas, escribe Santiago. Los cristianos se enorgullecían de sus planes jactanciosos para el futuro. O sea, caían en la arrogancia, mis hermanos. Eran arrogantes en su confianza de que nada iba a interferir con su programación de tiempo. Esto va a salir bien, no tiene por qué salir mal, ¿no? Así pasó hace poquito. Hubo por ahí, dentro de los candidatos, llegaron a decir, esto no puede salir mal, y perdieron. No, pasa esto. Puedes preparar lo mejor posible un partido de fútbol, ¿no? Y puedes acabar perdiendo. Eso lo tenemos que entender. Actuaban como si fuesen los dueños de su propio destino. Y me acuerdo que hay un poema de Amado Nervo que a mucha gente le emociona porque dice, porque yo soy el dueño de mi propio destino. ¡Ay, qué bonito! Más bien, qué bruto. No seas dueño de tu propio destino. ¿De quién dependes tú y de quién dependo yo? Entonces, mis hermanos, olvídate de ser. Si tú eres el dueño de tu propio destino, te vas a perder. Cualquiera que cree que puede llevar a cabo su vida solito, va a acabar perdiéndose. Un verdadero creyente le deja todo esto a Dios. Un verdadero creyente. Y de alguna manera Santiago les dice y nos dice a nosotros, ahora ya lo saben. O sea, versículo 17 y último, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, el pecado está, pues, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y en este contexto, hacer lo bueno es incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Tú quieres no pecar con tu lengua? ¿Sí o no? Bueno, incluye a Dios en tus vidas. ¿Tú quieres acercarte más a Dios, someterte a Él? Tienes que incluirlo. ¿Tú quieres no caer en pecado de soberbia pensando que tienes tu vida? En un hecho sí la tienes garantizada, ¿no? Tienes vida eterna garantizada. Pero a veces pensamos que vamos a hacer esto y aquello y no tomamos en cuenta a Dios. Tienes que incluir a Dios en cada aspecto de tu vida. Vivir cada momento en dependencia de Él. Si sabemos que debemos hacer esto y no lo hacemos, evidentemente estamos pecando. ¿Cómo se le llama esto? Porque miren, hermanos, hay un pecado que se llama pecado de comisión y otro pecado de omisión. Pecado de comisión no quiere decir que si tú ganaste un concurso y te pagaron, tú te llevas tu comisión. No tiene nada que ver con eso. Comisión es cometer, ¿sí? Y omisión. Decía mi abuela, yo no me meto con nadie que no se metan conmigo. Lo que Jesucristo dice, o sea, o lo clásico, ¿no? No hagas lo que no quieras que ¿qué? Que te hagan. ¿Y sabes qué enseñó Jesucristo? Haz lo que quieras que te hagan. Qué diferencia, ¿eh? El otro es egoísta. Yo, ok, no le hago mal a nadie, pero que ni se me acerque ni para una cucharadita de azúcar. Que no me vengan a molestar. Y el otro es ir y proveer al hermano, ¿no? Entonces, en este contexto, mis hermanos, hacer lo bueno es incluir a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, depender de Él, y si sabemos que no lo hacemos, estamos pecando. Entonces, este principio, por supuesto, es de más amplia aplicación. En todas las áreas de nuestras vidas, la oportunidad de hacer lo bueno nos hace responsables de hacerlo. Si sabemos lo que es bueno, estamos en la obligación de vivir bajo esa luz. Dejar de hacer lo bueno es pecado contra Dios, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos. Entonces, pregúntate, ¿qué me ha llevado durante toda mi vida como cristiano Dios a saber? Por ejemplo, ¿Dios te ha enseñado que es importante la oración? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no vienes a orar los jueves? Así los quería agarrar, chiquitos. No, no se preocupe, usted puede orar en su casa, señor. Porque puedes decir, mira, yo vivo muy lejos, se acepta. Hay gente que vive aquí cerquitita. Y no viene, tiene que descansar. Está bien, ¿no? Hay gente que vive lejos y dice, yo oro en ese momento con mi esposa, gracias a Dios. La oración congregacional es importante, hermanos. Es importante que nos reunamos, que compartamos. A mí me encanta que mi hermano César Carsolio y Andrea Ramos, ¿está bien, hermana? ¿Dicho? Sí, ¿verdad? Porque se intercambiaron los apellidos. Y Ruth, vienen de muy lejos y llegan a orar los jueves. Es importante. Dios bendice la oración congregacional. Sí la bendice. Entonces, si tú crees que es importante la oración y puedes estar de 8 a 9 el jueves orando junto con nosotros, ¿por qué no lo haces? ¿Te has preguntado por qué no lo hago? Mira, hermanos, a Apolo, a Félix, a mí, a Andrea, a César, a mi hermano Fer, que siempre está aquí con su esposa Ara, por supuesto a Marco, en fin, todos los que venimos, también nos gustaría quedarnos un jueves en la casa, ¿eh? La verdad. Descansar un rato, tomar un cafecito con una conchita, así con su nata, ¿verdad? Así con su azuquitar, sopeadita, y es padre, suena bien. Pero Dios quiere que ese día nos reunamos a orar. Es lo que quiere Dios. Entonces, ¿para ti es importante la oración? Qué bueno, ponlo por obra, ¿sí? Entonces, pregúntate, por favor, ¿qué te ha llevado Dios a conocer? ¿Cuánta doctrina has recibido en todos estos años? Y pregúntate, ¿qué he hecho yo con esa doctrina? Recuerda, por favor, hay pecados de comisión, hacer lo malo, y pecados de omisión, no hacer lo bueno. ¿Qué decía Jesucristo? Jesucristo dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido, ahí está la palabra omisión, lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe! Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Y luego Jesucristo dijo también, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, perdón, en cuanto no lo hicisteis a alguno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Jesucristo está hablando del fin del tiempo, cuando va a venir y va a decir, ustedes no son de los míos, ustedes están condenados. Señor, ¿pero por qué? Porque tuve sed y no me diste agua, porque tuve hambre y no me diste beber, tuve frío y no me tapaste, estuve desnudo y no me cubriste. ¿Pero cuándo no te hicimos eso, Señor? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos que creen en mí, tampoco lo hicisteis a mí. Pecado de omisión. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Dejaron de hacer algo, ¿no? En el capítulo 4, estoy cerrando, Santiago. Yo sé que los pastores, los predicadores siempre decimos, estoy cerrando, y dice, se echa otra media hora. No se preocupe, hermano. En el capítulo 4, Santiago nos ha puesto a prueba tocante a la codicia y al conflicto, y tocante a planificar sin consultar con el Señor. Por ello, mis hermanos, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Estoy continuamente deseoso de conseguir más cosas? ¿O estoy contento con lo que tengo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Sí? ¿Siento envidia de los que tienen más que yo? ¿Oro antes de comprar? Oye, pero nomás fui a comprar unos calcetines, hermanos. Y venían los calzones gratis. ¡Qué padre! ¿Oraste antes de comprarlos? ¡Ay, tan exagerado, hermano! Sí, dile a Dios que te guíe. Claro, hay que poner mucho más énfasis cuando vas a comprar algo más grande, ¿no? Vas a comprar el refrigerador, vas a gastarte un dinero y dices, a ver, ¿cómo le hago? Es tanto, Señor, ayúdame. Pongo la mitad en efectivo, el otro lo mando a meses. En fin, se puede hacer algo de esto, ¿no? Siento envidia, entonces, de los que tienen más que yo. Cuando Dios me habla, ¿me someto o me resisto? ¿Hablo contra mis hermanos? ¿Hago planes sin consultar al Señor? Haz estas preguntas. Hay hermanos y hermanas en la iglesia que critican. Entonces, para terminar, mis hermanos, estoy acabando. Una aplicación práctica. El Salmo 78, léanlo en su casa, por favor. Sí, el Salmo 78 nos describe al pueblo de Israel. Y lo describe pecando una y otra vez, ¿sí? Así lo describe el Salmo 78. En el desierto pecaron, y aún estando ya establecidos en la tierra prometida, también no, ellos no dejaban de pecar. ¿Y por qué? Porque ellos dejaban de ver a Dios en los detalles. No veían a Dios. Sabían de Dios, algunos conocían a Dios, y solamente se dedicaban tristemente a murmurar, a quejarse y todo esto. Solo miraban las circunstancias complicadas. Yo te pregunto, todo lo que permitió Dios que viviera Israel en el desierto y todo esto, ¿fue que a Dios se distrajo un ratito? ¿O fue que Dios trataba con ellos? Por supuesto, ¿no? Era eso. Dios los castigaba, ellos se arrepentían y Dios extendía su misericordia. Dios siempre peleó por ellos. Al final del Salmo 78, que es bastante largo, son 70 y tantos versículos, dice que Dios los rechazó y escogió una tribu nada más, a la tribu de Judá, y de ella a un siervo. ¿Cómo se llamaba ese siervo? David, ¿sí? Dice el Salmo, escogió a David. Lo sacó de cuidar ovejas, dice el Salmo, para que fuera el pastor de Israel. Y David los pastoreó con un corazón sincero y con mano experta, dice el Salmo. Pero, tú puedes decir, ya se corrigió todo, ¿no? Pero la realidad es que la historia, a pesar de la esperanza del salmista, la historia se repitió. Y los descendientes de David fallaron en obedecer a Dios. Así que la raza humana requería de un mejor rey. ¿Sí? David no es la solución, mis hermanos. Polo no es la solución. Yo no soy la solución. Félix no es la solución. Adrián no es la solución. Alvarito no es la solución. Luigi no es la solución. La única solución para tu vida es Jesucristo. La única solución para tu vida. Entonces, la raza humana requería de un mejor rey. El prometido descendiente de David, el Salvador, que sería el último templo y el sacrificio por el pecado. Así que entiende esto, por favor. Y quiero que llegues conmigo a donde quiero que lleguemos. Jesús es nuestro verdadero pastor y rey. Solo Él, y solamente Él, es lo suficientemente sabio y capaz para dirigir tu vida. ¿Sí lo entiendes, hermano? Para dirigir tu vida. No te pongas en manos de alguien más, ni siquiera de las tuyas, o yo diría, sobre todo de las tuyas. Confía en Jesucristo y nada te faltará. Dice Jesucristo que Él es el único que puede quitar tu problema de raíz. Solo Jesucristo puede cambiar tu corazón. ¿De dónde surge todo? ¿Hemos estudiado? ¿De dónde? Del corazón. Nuestro corazón, ¿cómo es? Dice la Biblia. Perverso y engañoso. ¿Sí? De ahí surge todo. Recuerda que lo que tú piensas, hablas y haces será el resultado de lo que hay en tu corazón. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto, mis hermanos? Solamente Jesucristo. ¿Sí? Solamente Jesucristo. Vea su palabra todos los días. Mantén una vida de oración todos los días. Ora la Biblia todos los días. Antes de pedir por tanta tarugada que pedimos, ora la Biblia. Si ves a Pablo orando y pidiendo que el pueblo de Dios en tal lugar, en Corinto, por ejemplo, sean sabios para conocer más a Dios, o en Colosas o en Tesalónica, ora como Pablo. Señor, te pido que les dé sabiduría a mis hermanos para que te conozcan más. No está mal orar por las enfermedades, por todo. Es más, tenemos que hacerlo. Pero de nada servirá si no tenemos un corazón para el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias por este día, gracias porque tú hoy no permitiste, Dios, que hubiera luz. Gracias porque tú tienes un plan en todo, Señor. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender que tristemente en la iglesia los hermanos seguimos pecando. Líbranos, Dios, del pecado, de murmuración, del chisme, de la crítica, Señor. Lo más fácil es criticar a los demás. Lo más difícil es ir en tu nombre con ellos y ayudarlos, Padre, enfrentarlos, decirles lo que están mal también, claro. Pero, Padre, nosotros fallamos, Señor, perdónanos, perdónanos, Padre. Líbranos de esto, Padre, y también líbranos de no tomarte en cuenta en nuestros planes, en nuestras decisiones, en todo aquello que pretendemos hacer, Señor. Ayúdanos a entender que tú ya tienes nuestra historia escrita y nosotros nada más la estamos descubriendo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres perfecto. Gracias por Jesucristo. Y tú hoy nos dices, Señor, que para lograr esto tenemos que ir todos los días con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Guárdanos en santidad. Llévanos a ser hacedores de tu palabra y que nuestra fe se pueda ver por las buenas obras. En tu nombre oramos, bendito Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.